Yo creo profundamente que como líderes y hoy en un mundo que se habla tanto de empoderar, debemos empoderar, pero nunca entregar la responsabilidad absoluta. Al que empoderamos asume parte de la responsabilidad, pero uno como líder nunca se exime de ella.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Gabriela Mistral. Bienvenida o bienvenido al episodio número 124 del podcast Máximo Desempeño con Miguel Moreno, presidente de Colcafé. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor, conferencista y emprendedor, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas profesionales y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que sean útiles para llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no, y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Hoy te quiero compartir una parábola del sacerdote y terapeuta Anthony de Melo sobre las historias que nos contamos a nosotros mismos. Un hombre encontró un huevo de águila y lo puso en el nido de una gallina de corral. El aguilucho nació y creció con los pollos. Desde pequeña y a lo largo de su vida, el águila hizo lo que hicieron los polluelos de corral, pensando que era uno más de ellos. Rascaba la tierra en busca de gusanos e insectos. Batía sus alas y volaba unos centímetros arriba del suelo. Pasaron los años y el águila envejeció. Un día vio un pájaro magnífico volando sobre él en el cielo despejado. Se deslizaba con majestuosidad entre las poderosas corrientes de viento, apenas batiendo sus poderosas alas doradas con gran elegancia. El águila anciana miró hacia arriba con asombro. ¿Quién es ese? Le preguntó a los pollos del corral. Ese es el águila, el rey de los pájaros, dijo su vecino. Él es un gran cazador y pertenece al cielo. Nosotros pertenecemos a la tierra, somos pollos. De modo que el águila vivió y murió como un pollo, porque eso es lo que pensaba que era. ¿De qué forma tus creencias del pasado están limitando todo lo que puedes llegar a ser y lograr? La conversación esta semana es con Miguel Moreno, presidente de Colcafé, área de negocio del grupo Nutresa. Anteriormente fue el CEO de Avimar Foods, la empresa de galletas del grupo Nutresa en Estados Unidos. Fue gerente financiero del negocio de galletas y trabajó 4 años como director de finanzas corporativas, estando a cargo de los procesos de fusiones y adquisiciones y relación con inversionistas. Es administrador de empresas de EAFIT y tiene un máster en finanzas de EADA en Barcelona, España. Está casado con María Camila Isaza y es papá de Alicia y Eulalia. Además de su familia y el trabajo, es un apasionado por el running y se está preparando para correr la maratón de Boston el próximo año. Miguel es un líder que se destaca por su inteligencia, claridad mental, capacidad de ejecución y enfoque en lo que quiere ser y lograr. Es un hombre disciplinado, determinado, responsable y comprometido con su desarrollo en las diferentes dimensiones de su vida. Es una persona con buen sentido del humor, buen conversador y muy entregado a su familia. Nuestro invitado esta semana es un líder visionario e inspirador llamado Miguel Moreno, y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Miguel, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola Pablo, gusto estar contigo acá. Mil y mil gracias por invitarme a tu programa, el cual me ha acompañado muchas mañanas oyendo tus podcasts. Es un honor compartir contigo y con los demás invitados y gracias por además por esa introducción que es gran halago y todo eso. Muchas gracias.
Miguel, pues muchas gracias a ti realmente. Tu historia es muy interesante, creo que vamos a disfrutar mucho compartir muchas de tus experiencias y parte de tu historia de vida, así que sin más preámbulos quisiera preguntarte, ¿existe algo en particular por lo que te sientas agradecido en este momento?
Pablo, muchas cosas. Tratar de escoger una es complejo. Yo te diría que sí que puedo demostrar el agradecimiento lo que hemos vivido en el último año. Y yo tendría que empezar por los temas familiares. Yo soy un afortunado de la familia que tengo, tanto desde mis padres, mi hermano, como ya mencionabas ahora, mi esposa y mis hijas. Disfruto demasiado el estar con ellos y el tiempo que paso, cómo nos complementamos. Entonces, eso es un gran agradecimiento y no puedo dejar a un lado los temas profesionales. Trabajo en un grupo espectacular que me ha dado todo tipo de oportunidades y con el que conecto en todo sentido. Conecto en el propósito, en la forma de hacer las cosas, en lo que buscamos para la gente que impactamos. Entonces, es un agradecimiento profundo por la fortuna que tengo familiar, personal y profesional.
Miguel, cuando piensas en tu niñez, nos has hablado de esa familia que tienes con tu hermano, con tus padres. ¿Hay algo que recuerdes de manera especial?
Sí, Pablo, mira, yo vengo de un hogar donde mis padres, cuando yo era muy joven, yo tenía 2 años, se separaron. Entonces yo me crié con mi mamá y tuve una figura materna que generó gran influencia en lo que yo soy. Ella se puso inmediatamente a trabajar. Quiero decir que soy muy buen amigo de mi papá y tengo muy buena relación, pero viví más la cercanía muy joven con mi madre. Y ella me demostró una capacidad de trabajo, un compromiso absoluto por nosotros dos. Y yo a ella le debo mucho de lo que yo creo que me moldeé como persona y como profesional en ese juicio, en esa responsabilidad. Entonces eso es un punto de partida muy importante en lo que yo creo que me definió a mí como ser humano.
¿Cuáles crees que fueron esas mayores enseñanzas de tu mamá, esa figura como que te enseñó la resiliencia, la determinación para salir adelante? ¿Cuáles crees que fueron las mayores enseñanzas de ella?
Mira, yo creo que para destacar alguna, diría la responsabilidad. Ella, pese a que le tocó trabajar muchísimo, además en un trabajo muy duro y poco agradecido porque es el tema de administración de propiedades horizontales. Ella creó una empresa muy bonita, pero ahí hay veces eso tiene unos retos porque al administrador a veces le dan un poquito duro. Entonces, ella siempre mostró un gran compromiso por eso y por seguir luchando y crear su empresa y nunca nos desatendió como mamá. Siempre estuvo muy presente mi hermano y yo, dándonos, enseñándonos, formándonos. Entonces, diría eso, esa capacidad de trabajo.
Miguel, ¿cómo te ha ayudado un fracaso o lo que en su momento pareció como un fracaso a lograr después un gran éxito?
Yo diría, Pablo, que como dicen las teorías, se aprende mucho más de esos fracasos que de las cosas buenas. Y en mi experiencia profesional en Estados Unidos, cuando yo tuve la oportunidad de ir a manejar la compañía de galletas, cometimos algunos errores de sobreestimar oportunidades comerciales y venir uno del grupo Nutresa en Colombia, grande, relevante, que todo el mundo lo conoce, a manejar una operación más pequeña, donde no éramos tan reconocidos, me enseñó mucho de humildad, me enseñó mucho de que no todo funciona igual en todas las geografías, de la practicidad americana. Entonces, aunque lo asocio a un tema profesional, yo te diría que esa experiencia para mí en Estados Unidos, ligada a liderar una compañía en unas condiciones y en un entorno tan distinto, me complementó mucho como ser humano y como profesional.
¿En qué lugar de Estados Unidos estuvieron cuando estuviste manejando ese negocio?
Esta compañía es en Abilene, Texas. Eso es al oeste de Dallas, 3 horas, una ciudad que queda para siempre en nuestros corazones porque allá nacieron las niñas. Entonces tenemos un vínculo eterno por Abelín.
Miguel, yo hace 15 días me cumplí mi sueño de ser papá de una niña y tú eres papá de Eulalia y de Alicia. ¿Qué ha sido para ti el mejor regalo de ser papá de estas niñas?
Bueno, en estos días un amigo él ya tenía un hijo hombre y tuvo una hija mujer. Y yo le escribí por WhatsApp felicitándolo y le dije que iba a conocer el amor verdadero. El amor que te da una hija, no tengo hijos hombres y seguro también, pero es ese amor tan puro, incondicional, que lo derrite a uno. Eso desde lo muy sentimental, por así decirlo. Pero también te digo que el mayor regalo que me dan es verme reflejado en ellas y han sido mi mayor espíritu para aprender y afinar cosas, tanto yo como formarlas a ellas de una manera diferente. Veo muchas cosas mías que de pronto no había tenido la conciencia de verlas antes y las veo reflejadas en ellas y me invita a mejorar y a ser mejor. Entonces ese reflejo es un regalo que no hay con qué pagar.
Miguel, a lo largo de nuestra vida siempre tenemos como modelos o referentes que nos inspiran o que nos guían. ¿Existe en este momento alguien que sea esa persona que te inspira?
Muchas personas influyen. Tengo una persona que es de gran admiración y como acá hablamos de deporte, lo voy a ligar al deporte. Pero yo tengo gran admiración por Roger Federer. A mí me encanta el tenis, no lo juego, pero lo veo. Y Federer es una persona muy integral. Yo veo un deportista incansable que además, si uno lee su historia, sabe cómo evolucionó en ese autocontrol que tiene en la cancha, porque decían que al principio siempre se molestaba cuando perdía y hoy es un autocontrol absoluto. Lo que es como hombre de familia, para mí eso es admirable porque siempre está con su familia, incluso ya en una fase más adulta prioriza a su familia sobre su deporte. Y la consistencia, que es una cosa muy difícil en el mundo del deporte, el mantenerse durante 20 años siendo de lo mejor que hay en el mundo. Entonces me parece que deja muchas enseñanzas para lo que uno busca como persona y profesional.
Yo no sé si tú viste ese documental que se llama The Last Dance, donde uno ve la historia de Michael Jordan, y yo hablando una vez con un grupo de amigos, ellos decían que ver este documental como que corroboraba que para ser el mejor había que ser como malo y como rudo y como de esos líderes que pasan por encima de lo que sea para lograr sus objetivos. Y justamente Federer es un ejemplo de que no es el único camino y de que también existen ejemplos de líderes que han logrado cosas extraordinarias a partir de ser buenas personas, de ser personas de familia, de ser buenos compañeros, porque la relación de Federer con Nadal, por ejemplo, que ha sido como su mayor rival, es extraordinaria, son súper amigos y se ríen y comparten momentos juntos. Entonces yo creo que para lograr la excelencia no existe un solo camino, sino que existe también la posibilidad de ser buena persona, digamos.
Totalmente de acuerdo. Sí vi el documental y es triste incluso ver hoy cómo pelean en declaraciones entre lo que dice Jordan, lo que dice Pippen, etcétera. Y comparto lo que dices de Federer en esa situación. Incluso hasta a veces me da un poco de lástima porque Djokovic es igual de bueno. Es un gran tenista, pero no tiene... Y probablemente va a ser el mejor de todos los tiempos en torneos ganados, pero no lo admira a la gente ni lo quieren tanto y eso a él se le nota que lo frustra. Entonces está por encima ser buena persona que ganar X número de títulos.
Cierto. Miguel, si tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Yo me considero una persona que muy dedicada. Me tomo el tiempo para lograr las cosas con alta capacidad analítica, que aunque muy joven me han pasado cosas maravillosas personal y profesionalmente, sé que todo es un proceso y he logrado tener la calma para aguantar momentos que no son tan agradables y disfrutar los buenos momentos. Entonces yo te diría eso, ese foco, esa capacidad de trabajo y esa calma para tener la paciencia y la visión de que si sigo perseverando y trabajando por algo, los resultados se van a ir dando.
Tú hablas de foco, capacidad de trabajo y paciencia, y esto se me parece mucho a lo que significa correr una maratón. Yo nunca en mi vida he corrido una maratón, he corrido varias medias y con eso creo que para mi gusto como ciclista es suficiente, pero pues me siento muy orgulloso de haber corrido medias y de sentir, digamos, de alguna manera algo parecido a lo que debe sentir un maratonista. Y tú te estás preparando para un gran logro que has conseguido, y cuando yo he hablado con varias personas y les pregunto por tus mayores logros, destacan mucho tu clasificación a Boston, a la carrera de Boston el próximo año. Varias veces lo intentaste y varias veces no lo conseguiste, pero perseveraste y seguiste intentando y seguiste entrenando y te preparaste y ya estás, digamos, clasificado para Boston el próximo año. Yo estaba revisando algo que me llamó mucho la atención y es el tiempo que se necesita para clasificar a Boston en tu edad. Y en el grupo estaba viendo que el grupo de 40 a 44 años, el tiempo que se debe hacer es de 3 horas 10 minutos, pero son tantos los cupos que el tiempo tuvo que ser de 3 horas 2 minutos y 13 segundos aproximadamente, según me cuentan mis fuentes que saben del tema. ¿Cuál fue la motivación para seguir intentándolo hasta lograrlo?
Ok, bueno, corregir un dato. Primero, la fuente se me regaló un minuto, fueron 3 horas, 3 minutos, 11 segundos.
Ok.
Y un minuto en 42 kilómetros es mucho.
Es un montón.
A ver, efectivamente, las maratones...
¿En dónde lo hiciste? Perdón, ¿en dónde lo hiciste?
En The Woodlands, en Houston, el pasado marzo, sí. Efectivamente, esa fue mi maratón número 17, Pablo. Entonces, hace más o menos 11 años empecé con este gusto por correr. La verdad, yo ni sabía que era la maratón de Boston. Me inscribí un día a la maratón de Chicago y casi no la acabo. No era un corredor. Y después de eso, empecé a ver que el cuento me gustaba. Y fue un proceso de ir mejorando, ir entendiendo, ir aprendiendo. Esto tenía muchas cosas, de la cantidad de kilómetros, de cuidar el cuerpo en la alimentación, en el fortalecimiento. Y efectivamente hace por ahí unos 3 o 4 años que sentí que iba mejorando, dije, bueno, vamos a llegar a Boston. Como dices, muchos fallos, seis o siete maratones en las que no lo logré, pero nunca dejé de perseverar. Yo soy de los que digo que yo disfruto tanto los entrenamientos como la carrera. Definitivamente hice ajustes para lograrlo y tus fuentes están muy acertadas, porque ese día que logré ese tiempo, me había quedado en Chicago en octubre del 19 a como a 60 segundos, a un minuto. Y ahora, en pasado marzo, lo logré. La alegría que yo sentí, todavía me pongo arrozudo cuando hablo del tema. Hay amigos que lo han logrado muy rápido y yo digo, siquiera a mí me costó, porque me ha sabido muy, muy bueno el logro.
Miguel, en esa carrera de Woodlands, en el momento en que cruzaste la meta y viste que tenías un tiempo que te permitía clasificar para ese reto que te habías planteado tú mismo, que era clasificar a Boston, ¿qué sentiste?
Hay un video que mi esposa me hizo y yo 100 metros antes empiezo a alzar los brazos, me pongo las manos en la cabeza. Yo había soñado con ese momento y mi hermano corrió conmigo esa carrera. Él es muy bueno, él es un corredor de sub 3 horas. Corrimos toda esa carrera juntos, pero faltando por ahí 5 o 6 kilómetros él se me fue y él me estaba esperando en la meta. Luego de saludar a mi esposa, cruzo la meta y me encuentro con mi hermano y nos damos un abrazo y no, indescriptible la satisfacción.
Cuando piensas en ese momento, ¿en qué lugar de tu cuerpo lo sientes?
Eso se siente por todo el cuerpo, porque tú estás, después de correr 3 horas rápido y las piernas sienten, pero entonces tienes un dolor físico, pero una emoción interna que calma todo. Y yo era una maratón no muy grande, entonces era fácil llegar a encontrarse con la gente. Apenas llega mi esposa y le mandamos un video a las hijas. Yo creo que a mí se me olvidó el dolor y lo único que yo sentía era una satisfacción interna y una emoción y una adrenalina por todo el cuerpo.
Y es que cuando hablas de eso, se te iluminan los ojos, tu sonrisa es indescriptible y eso es lo bonito de las maratones, que fíjate que quienes parten en una maratón, los que compiten por ganarse la maratón son quizás menos del 5% de los participantes. El resto están yendo porque tienen un reto personal de buscar un tiempo. Se han preparado durante semanas completas, han sacrificado una gran cantidad de cosas, han soñado, han salido a entrenar en medio del frío, de la lluvia, del calor, de una gran cantidad de cosas, y al final cruzar la meta es una satisfacción. Y yo creo que todos tenemos que tener nuestra propia versión de lo que es una maratón, y es llevar nuestro potencial hasta los límites, explorar los límites de nuestro potencial, porque ahí es donde encontramos las mayores satisfacciones de tu vida. Yo creo que al final de tu historia, de las cosas que más vas a recordar, vas a ser esa carrera y ese momento en que lograste tu objetivo.
Totalmente, y me gusta como lo planteas, que no es solo correr 42. Yo hay gente que me dice que quiere empezar a correr y me dice, pero es que no soy capaz de hacer 3 kilómetros. Yo digo, no importa, el día que vas a hacer 4, es esos pequeños pasos, y cada uno se debe trazar esa carrera individual. Entonces es así, es una meta individual, personal, y que te vas creando esas submetas para lograr lo que te propongas.
Hay algo que yo aprendí en esa carrera, en esas carreras de 21 que hice, y fue alguien que corría y que era bueno corriendo, me dijo, divide la carrera en 3, los 21 kilómetros. Enfócate en correr 7, cuando llegues a los 7 piensas en que vas a correr otros 7, y cuando llegues a los 14 dices, me faltan los últimos 7, y esa es una forma como de manejar la mente. Para mí, a mí me pareció, me funcionó súper bien, porque en la carrera, digamos, yo sin ser corredor, me sirvió mucho para manejar la mente y para manejar esos momentos de crisis que uno tiene, porque en esto hay momentos en los que uno siente que yo qué estoy haciendo acá, yo para qué vine, podría estar en mi cama tranquilamente, y obviamente uno se siente muy satisfecho de estar ahí, pero hay momentos en los que uno siente como el deseo de parar, pero hay alguna fuerza interior que te impulsa a continuar. Te quiero preguntar, ¿tienes algún ejemplo fuera del running de algún momento en el que pensaste en rendirte, pero decidiste aguantar y al final lo lograste?
Me pones a pensar un poco con esa pregunta. Seguro habrá temas que he parado y no les he dado continuidad, pero tengo que decir que no hay algo que se me venga inmediatamente a la cabeza, y eso de pronto habla un poquito de mi personalidad, un poquito cabeciduro de seguir luchando. No quiere decir esto que todos hayan sido éxitos, sino que sí tengo un deseo de buscar que lo que me propongo lo logro. Entonces no se me viene desafortunadamente así a la cabeza algo puntual. Sí en el running, me dijiste que no en el running, pero en el okay. Running sí he tenido crisis como las que dices, el momento de caminar, el momento de uno ver esos minutos consumiéndose, y hago exactamente lo que dices. Me gusta partir por tiempo. La maratón en particular, laps de 5 kilómetros es muy efectivo, y en mi mundo, en mi cabeza numérica, que tanto en lo personal como en el deporte como en lo profesional vivo contando, entonces yo me paso una maratón haciendo matemáticas. Con mi gente miro muchos números en todo sentido, no solo finanzas, sino números en lo humano, números en todo. Entonces, esa capacidad numérica me ayuda en todo.
Miguel, todos hacemos ese tipo de pruebas por distintas razones. ¿Tú sientes que tú corres para alejarte de algo o para acercarte a algo?
Yo creo que definitivamente no me estoy alejando de nada. Yo creo que me estoy acercando a ser una mejor persona. Que me ha enseñado demasiado el correr, y que no te sé decir exactamente a qué, porque no tengo idea cuál será el fin, pero me acerca a ser un mejor ser humano, a complementar mi vida, a darme salud y como digo, a complementar ese pilar de 3 piezas que yo siempre menciono en mi vida: la familia, el trabajo y el deporte. Y vamos hacia algún lado las 3 patas juntas.
Yo siento que en mi caso ha sido parecido con el deporte, porque el deporte yo creo que sí me ha ayudado como a acercarme hacia conocerme y descubrir lo mejor de mí mismo. ¿Cuál crees tú que es el mayor cambio o el mayor beneficio que el running ha traído a tu vida?
Yo diría que me ha enseñado la paciencia, y me ha enseñado que las cosas necesitan mucho esfuerzo. Tengo que decir, Pablo, que soy un afortunado en lo personal y en lo profesional. En el running me ha costado más, Y lo más fácil es decir, voy a salir a correr, en un año estoy corriendo la maratón y en año y medio clasifico a Boston. Y a muchos les pasa. A mí la maratón me ha dado una lección de humildad, de decirme, Miguel, no todo es tan fácil, las cosas necesitan esfuerzo, para todos no es igual. Y me encanta que eso me pase, además de darme paciencia, porque soy una persona que a veces me acelero y quiero que las cosas pasen de manera rápida. La maratón es de paciencia, de perseverancia. Entonces eso me ayuda muchísimo en las otras dos piezas de mi vida.
Miguel, quiero cambiar un poquito de tema y hablar un poco de liderazgo, porque me parece muy interesante la experiencia que has tenido en este rol como líder. Los líderes necesitan abordar muchas veces conversaciones que son difíciles, pero que no se deben evitar. En tu experiencia, ¿cuáles son las claves para crear una cultura donde sea posible tener conversaciones difíciles de la manera correcta?
Un punto con el que coincido totalmente es ese. El estilo colombiano nos lleva muchas veces a de pronto exagerar el halago. Es pilado, es muy fácil dar halagos, pero es más retador tener esas conversaciones difíciles. Particularmente en el negocio de café, tenemos un atributo de nuestra cultura que es buscar relaciones auténticas. ¿Y cómo lograrlo ante tu pregunta? Para mí es muy importante, Pablo, aprovechar cada momento de interacción con los equipos que tú eventualmente podrías retroalimentar. Son una oportunidad para documentar temas buenos y que tienen una oportunidad de mejora. Muchas veces algunas personas cuando le van a hablar a alguien de lo que tiene por mejorar dicen, ay, verdad que hay que hacer la gestión del desarrollo a Pedro mañana, y no tienen nada preparado y van y dicen cualquier cosa. Yo me preparo a lo largo de los 365 días del año. Para mí todo es un momento de retroalimentar. Hay unas que las guardo para una reunión formal y hay otras que las llevo lo más pronto posible a conversaciones. Reitero que son cosas buenas y cosas que veo como oportunidad, pero eso se debe documentar, porque eso no se le puede ocurrir a uno de manera espontánea. Y trato mucho de conectarla con ejemplos reales, no percepción, sino, mira, esto pasó conectado con aquello y creo que una forma de mejorarlo es así. Ese es más o menos el proceso que uso, me ha funcionado y se lo aprendí a un jefe, no se me ocurrió a mí, y creo que es una buena forma de enfrentar esas conversaciones difíciles.
Miguel, ¿podrías darnos algún ejemplo de algún momento en el que hayas necesitado tener una conversación difícil y cómo la manejaste?
Sí, muchas. Digamos que situaciones en las cuales a mí las conversaciones difíciles yo no las enfrento tanto en el resultado. El resultado llega, a veces es bueno y a veces es no tan bueno. Pero el compromiso, la presencia, el tener un plan de trabajo definido, esos temas me parecen relevantes. Y muchas veces con mis equipos puedo tener algunos temas que se vuelven difíciles porque hay fallas en el compromiso. Ni qué decir si hay algo ligado a lo humano. Mientras hablo, traigo esa colación. Yo esa la catalogaría como uno de los temas más difíciles cuando hay temas humanos que conversar con tus equipos. Y por humano me refiero a que alguien de pronto se está desviando un poco de los principios de la organización y de esa ética y trabajo con el que se debe hacer. Pero hay que partir de la premisa de que trabajamos con gente buena, Pablo, y de que hay que dar oportunidades. Entonces las trato de enfrentar así, no que siempre sean las más agradables, pero ese tema humano, para concretar ante tu pregunta, yo creo que es lo más retador.
Otro de los temas claves en el liderazgo es la capacidad de asumir la responsabilidad completa por lo que sucede. ¿Puedes contarnos alguna experiencia en la que hayas tenido que admitir que cometiste un error y pedir disculpas, y qué hiciste en esa situación?
Sí. Yo creo profundamente que como líderes, y hoy en un mundo que se habla tanto de empoderar, debemos empoderar, pero nunca entregar la responsabilidad absoluta. Al que empoderamos asume parte de la responsabilidad, pero uno como líder nunca se exime de ella. Para dar algún ejemplo, conecto con lo que hablaba previamente del negocio cuando nos fuimos a Estados Unidos. Y tratamos de replicar un producto que era exitoso en Colombia, hicimos unas inversiones y porque era exitoso en Colombia, creíamos que nos iba a funcionar de manera directa en los Estados Unidos. las señales decían que así iba a ser. Insistí por el proyecto, demostré que debía ser y no funcionó. Como muchos proyectos a veces no salen y te soy sincero, Pablo, que no tengo el menor problema para enfrentar y decir me equivoqué. Estas son las variables que fallaron y vamos a aprender para no volverlo a cometer.
¿Qué aprendiste sobre los riesgos? Porque una de las cosas que suceden cuando uno se equivoca es que muchas veces la gente dice no, yo mejor no me vuelvo a arriesgar. Yo mejor hago las cosas seguras y voy sobre seguro. Y creo que para progresar en la vida necesitas arriesgarte. Si no vas un poquitico más rápido, pues quizás no logres la clasificación a la carrera que quieres lograr. Y hay que arriesgar para poder conseguir resultados. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje?
Sin lugar a dudas hay que arriesgar y voy a conectar un segundo antes de ir a la respuesta con la maratón. A veces luchando por Boston arranqué y dije me voy a ir más rápido del pace objetivo y en el kilómetro 30 Miguel estaba caminando, ¿cierto?
Te fundiste, claro.
Exacto, entonces a mí me gusta mucho decir en el negocio algo que leí en un libro de Singularity y es un ejemplo de una empresa de cohetes que... cohetes no tripulados y había hace mucho tiempo no se estrellaba ningún cohete y cambiaron al presidente de la compañía porque no estaba arriesgando lo suficiente. Entonces a mí muchas veces mi equipo me dice Miguel, te traemos un cohete. Mi mensaje es bienvenidos los cohetes, pero como dices, midamos hasta cuándo va a ir el cohete, cuánto estamos dispuestos a perder, qué señales, no solo económicas, de mercado, humanas, nos van a dar la indicación de que un proyecto puede continuar o puede parar. Y luego hagamos la gestión de conocimiento para documentar y que futuros proyectos aprendan de los fracasos anteriores. Esa es más o menos la forma que usamos, pero saber parar el switch, y al colombiano nos cuesta a veces asumir que algo no funcionó y que tiene que parar. Activo mucho esos momentos con los equipos de tomar la decisión de parar.
Miguel, tu historia parece ser una de esas en las que has ido creciendo dentro de Grupo Nutresa, pues que es una gran organización, y muchas veces empiezan a presentar oportunidades que son grandes y retadoras. ¿Cómo reaccionas o qué haces cuando alguien te pide o te ofrece una responsabilidad que de alguna manera está más allá de tus capacidades actuales?
Digamos que nosotros somos privilegiados de trabajar en esta empresa y esta empresa tiene muy claro que el logro colectivo está por encima del logro individual. Muchísimos de los retos que enfrento soy incapaz de resolverlos solo. Entonces, de eso se trata, yo creo que la posición en la que yo estoy, de entender a quién acudir para resolver los retos. Y eso lo he ido aprendiendo en el camino. Créeme que hace unos años, siendo un profesional más joven, en una etapa de crecimiento, quería hacerlo todo yo. Hoy tengo clarísimo que así no voy a lograr ninguna maratón, sino que lo voy a lograr es buscando la gente correcta, dándoles oportunidades y acompañando en la toma de decisiones.
Estás contándonos algo maravilloso que yo tal vez he compartido anteriormente en el podcast, y está basado en un libro muy interesante que se llama Who Not How. Y muchas veces cuando uno quiere algo, uno se pregunta, es que ¿cómo hago algo? A todos yo creo que nos han ofrecido posibilidades que están más allá de nuestras capacidades y la pregunta no es cómo lo voy a hacer, sino quién me puede acompañar para tener, digamos, el equipo que me permita a mí lograr, porque nadie consigue el éxito solo. Entonces, la pregunta muchas veces que nos debemos hacer no es cómo, sino quién puede ser mi equipo de apoyo para estar a la altura de ese reto que voy a asumir.
Totalmente, Pablo. Incluso yo cuento una anécdota que es como, de alguna manera conecta con lo que dices. Mi jefe es un gran lector y él me recomienda muchos libros. Y uno de los primeros libros que me recomendó cuando me entregó esta responsabilidad era un libro que se llamaba Do Nothing. Me conoce tan bien que me dijo eso. Miguel, do nothing. Y yo, pero si soy el presidente del negocio de café, no, do nothing. Y eso quiere decir haga por intermedio de otros, busque los equipos, dé la oportunidad, forme líderes, conecta con eso que dices.
Qué bueno. Miguel, tú nos has compartido algo que me parece muy interesante y es que tú todo lo mides cuando vas corriendo, vas haciendo las matemáticas de tus tiempos y el kilómetro en el que vas y estás proyectando eso, cómo te va a ayudar a llegar a donde debes estar. Y digamos que de cierta forma tienes una mente muy racional, muy lógica y muy estructurada para poder planear las cosas. Sin embargo, me cuentan que llevabas solo 3 meses de novio con María Camila, tu actual esposa, y sin planearle mucho, le propusiste matrimonio. Es decir, que también sabes escuchar tu corazón y dejarte guiar por la intuición. ¿Qué te motivó en ese momento a proponerle matrimonio y de qué forma la intuición también es importante en la toma de decisiones que tú haces en tu día a día?
Efectivamente, esa decisión fue tal cual como te la contaron y es atípica al planeador que soy. Viendo hoy lo que es mi matrimonio ya muchos años después, gracias, doy todas las gracias del mundo de haber tomado esa decisión, pero así sí que pudo salir mal. Y Pablo, sería mentir decirte que algo muy tangible pasó. Pero la sensación que yo tenía era que ella era la mujer correcta, que era el momento correcto y que era lo que yo quería para el resto de mi vida. Y con pura intuición, como dices, nada, puro feeling, nada más que feeling y un amor de esos tan desbordados que se da al principio de una relación, pero que puedo decir que tengo la satisfacción de que aún continúa, me permitió llegar a este punto muy satisfecho.
Miguel, si pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué dirías en él y por qué?
Te voy a responder esta pregunta que como sé que la hacías en tus podcasts, pensé que me iba a llegar y no es mía. Es de algo que me ha dado últimamente por leer y soy lejos de ser un experto, pero ligado al estoicismo, Pablo, que creo por algunos de tus podcasts que también te gustan. Y hay un caso que cuentan de Napoleón que él no abría las cartas que le llevaban de manera inmediata, sino que él esperaba unos días porque él creía que las cosas se iban a solucionar y que no había por qué afanarse. Entonces una persona como yo, que voy a veces rápido, que me gusta lograr las cosas, que hay competencia en mi estilo, el letrero diría calma, las cosas van a terminar bien.
Buenísimo, me encanta tu señal. Hace poquito estaba leyendo algo de un empresario que decía, no es un empresario, mentiras, es el director Robert Rodríguez. Y Robert Rodríguez, en una entrevista que estaba leyendo yo de él, decía que él había creado la palabra, y él vive en Estados Unidos y trabaja en Estados Unidos, pero que la palabra era fácil en español y que muchas veces con sus equipos se ponían cosas muy retadoras y él decía fácil. Si creemos que es fácil, las terminamos haciendo, por más retadoras que sean. Y yo estaba pensando que una de las cosas que uno puede hacer es escribirse, por ejemplo, en el brazo la palabra fácil para correr una maratón. Y cuando uno va pensando en que va a ser fácil, no quiere decir que vaya a ser fácil, pero mentalmente tú vas a decir, tengo todo lo que necesito para lograrlo y al final va a ser fácil conseguir lo que quiero.
Correcto. Esas ayudas definitivamente funcionan.
Miguel, la vida es un juego de apuestas y renuncias. ¿A qué has aprendido a renunciar para lograr lo que deseas?
Yo creo, Pablo, que yo he aprendido a renunciar al deseo de esos placeres efímeros. Mm. Yo me doy cuenta que estamos en un mundo de hacer subir la dopamina y que me den el halago y vivir como en un electrocardiograma de subidas y bajadas. A mí me encanta mantener un poco más estable las emociones y por eso tengo una vida relativamente tranquila en lo personal y en lo social, y tener ese equilibrio me ha ayudado. Entonces yo diría renunciar a ese deseo de extremos de emociones.
Miguel, en este punto de tu vida, ¿qué significa para ti el éxito?
Para mí el éxito, Pablo, es cuando yo veo que por lo que yo soy como miembro de mi familia o de lo que soy como profesional, personas a las que impacto son mejores. No, el éxito lo veo reflejado en los otros, es así de sencillo y lo he venido aprendiendo poco a poco. Antes, yo no voy a decir que siempre ha sido así. Obviamente había momentos en que el éxito empezaba por yo, y hoy no empieza por así, empieza por yo poder ver reflejado en el desarrollo de otros cosas en las que puedo colaborarles y ayudarles desde la posición que tengo.
Y yo creo que ese es un ejemplo como de madurez que vamos encontrando y de liderazgo, que significa dejar de pensar tanto en mí y pensar más en nosotros y cómo logramos el beneficio colectivo, no solamente dentro de una organización, sino ni también a nivel social, dar a las personas. Y yo creo que entre más pensamos en nosotros y no tanto en mí, empezamos a lograr más eso que llamamos éxito.
Totalmente, y cada vez me convenzo más que mi principal responsabilidad es desarrollar personas. Estoy hablando desde lo profesional, pero es acompañar a mis equipos, ayudar a que ellos les vaya mejor que a mí y que crezcan y tengan las oportunidades que a mí me han dado.
Miguel, después de todo lo que has logrado hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgulloso?
Pablo, me siento muy orgulloso de la... Es complicado a veces partir lo personal de lo profesional. Me voy a ir acá un poco por lo profesional, pero me siento muy orgulloso de haber ido entendiendo cómo este crecimiento personal tiende a la pregunta anterior, este crecimiento profesional, perdón, tiende a lo que te respondí en la pregunta anterior, que crecemos es para ir desarrollando y darle oportunidades a otros, y nos van dando más responsabilidades para formar más personas. Entonces yo me siento muy orgulloso de eso, de ver unas personas que crecen y que sobresalen y que avanzan, con las que interactúo. Eso me hace sentir muy orgulloso.
Miguel, pues ha sido una conversación espectacular contigo. Me encantó haber podido explorar. Te agradezco mucho el tiempo y la generosidad con la que nos has compartido cosas personales de tu estilo de liderazgo en Colcafé y de, también de temas familiares que han sido extraordinarios. Y te deseo la mayor suerte en Boston cuando estés allá corriendo. Sé que vas a tener un 3 fans ahí en la línea de meta esperándote con carteles y con mensajes extraordinarios, así que yo estoy seguro que vas a hacer una super carrera y que además lo más importante, la vas a disfrutar muchísimo.
Mil gracias a ti, Pablo, por invitarme. Como te digo, tus podcasts me acompañan en mis mañanas mientras hago ejercicio y es un honor estar aquí contigo. Espero que lo aquí compartido le ayude a alguien, y vamos por Boston. Espero que te animes un día de estos a los 42.
Muchas gracias, pues de verdad que sí lo he pensado y es de esas cosas que también digo, como que nunca digo nunca, y digo necesito como retos permanentemente, y uno de los retos en mi vida en este momento, ahora que soy padre y que uno siente que este sería el momento para hacerlo, porque por temas de edad cada vez se va volviendo más difícil, pero me encantaría tener un reto de esos, y me dejas realmente con la duda de si de pronto me lanzo a intentar algo de ese estilo. No sé si clasifique a Boston, pero sí por lo menos correr una maratón completa, ya sea en Medellín o en una de esas ciudades donde es más fácil inscribirse y participar sin tener que tener un tiempo específico.
Seguro lo vas a lograr con ese estilo de vida de máximo desempeño. Estoy seguro que así será.
Muchas gracias, Miguel. Te mando un fuerte abrazo.
Lo mismo para ti. Gracias. Que estés bien. Chao.
El libro que recomiendo esta semana es Leading with Character, o Liderando con Carácter, de Jim Loehr y Karen Kinney. Al final de tu vida, ¿cómo deseas ser recordado? Lo más probable es que la gente no te alabe por el dinero, el poder o el estatus que has conseguido. Seguramente las personas que has impactado te van a recordar por tus fortalezas personales, como la empatía, la humildad, la generosidad y en general por tu carácter. Este libro nos muestra cómo la motivación correcta podemos fortalecer el carácter y convertirnos en líderes inspiradores capaces de crear un gran impacto y un cambio duradero. Sígueme en mi página web www.pabloyacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que te permitan llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.